Queremos escucharlos.
5. Hablamos de videojuegos. Y punto. Cinco. Bienvenidos a los martes gamers en punto 5. Hey, ¿qué tal? Muy buenas tardes, sean bienvenidos una vez más a una emisión completamente en vivo y en directo a través de Radio Universidad de Guadalajara. Usted ya sabe la frecuencia, 104.3 de la FM, y este programa se llama Punto 5. Muchas gracias por continuar aquí en la frecuencia universitaria, siendo exactamente las 5:06 de este martes, iba a decir sábado, no sé por qué, de este martes 28 de septiembre del 2021. Por supuesto, Asael López de este lado del micrófono, y usted me puede seguir en Twitter como @AsaelSG y en Instagram como Asael-SG, y es para mí un gusto que esté con nosotros y nosotros estar acompañando sus tardes en esta edición de los hashtag Martes Tecnogamers, agradeciendo al resto del equipo que hace posible esta emisión. Por supuesto, Humberto Estrada, que el día de hoy está en los controles técnicos y operativos, y Rodrigo Íñiguez, que está recibiendo sus mensajes, pues con la pregunta que les tenemos el día de hoy, que a propósito les compartimos también las redes sociales del programa, Twitter @5radio, Facebook.5radio, y el WhatsApp es el 3320-536975. 3320-536975 es el WhatsApp de Radio Universidad. Para que se ponga en contacto con nosotros, la pregunta que les hacemos el día de hoy, ya lo sabe que más adelante, pues le estaremos diciendo el porqué, es que nos diga cómo es su relación con las redes sociales. ¿Se considera usted que pasa demasiado tiempo en las redes sociales? Muy ad hoc de lo que también decíamos la semana pasada, que estaba aquí Ricardo García, a quien le mandamos un saludo y que el día de hoy no nos puede acompañar, que ya le decíamos de estas funciones que tiene. Desconozco un poco, la verdad, si Facebook y Twitter, porque Facebook casi no lo uso, Twitter sí, pero pues tampoco es como que, según yo, no pierdo tanto el tiempo. Pero al menos Instagram, y en caso de que usted tenga TikTok, pues también pueden ahí limitar el tiempo que puede pasar en esta aplicación. Entonces esa es la pregunta que le hacemos el día de hoy. Díganos cómo es su relación con las redes sociales, si usted considera que pasa más tiempo del que debería, cuál es la red social que más usan, y así acá entre nos, si se consideran adictos a alguna de ellas o a pasar el tiempo en su celular. Más adelante les diremos el porqué de esta pregunta, pero les decimos con lo que iniciamos el programa, los Strokes de la nueva década. Bien atinado el comentario de Humberto Estrada. Esta es una banda originaria de Melbourne en Australia y se hace llamar Beans. La canción que les presentamos es Montgomery, y del disco All Together Now, es un disco de 9 canciones que pudimos escuchar pues ya hace poco más de un año, 26 de junio del 2020, que sí, efectivamente. Sobre todo las guitarras, la voz no tanto, pero las guitarras y el ritmo per se de la canción. El bajo, estos sintetizadores ahí pues muy alegres, sí nos recuerda a unos Strokes en sus épocas de gloria, pero que recomiendo escuchar, un quinteto que pues ya escuchó una pruebita que les tenemos el día de hoy. Ya sabe que de todos modos, comentario aparte, si usted desea el playlist del día de hoy, pues ya sabe, manda un mensaje @LSG y con todo el gusto del mundo se lo compartimos. Ahora bien, ¿por qué la pregunta de...? Bueno, no es cierto, todavía no les vamos a decir por qué la pregunta. Más bien vamos a empezar con una nota gamer al 100%, y es que la semana pasada, luego como suele ser pues la costumbre ya en Nintendo, hubo un Nintendo Direct. Si la memoria no me falla, fue el pasado jueves. El pasado jueves hubo un Nintendo Direct en donde pues se presentaron los juegos, cuáles son los planes que trae Nintendo para nosotros. Y lo más destacado en lo personal creo que fue el anuncio de Bayonetta 3. Que si usted no ha jugado Bayonetta, me parece que es un gran juego. Un juego muy entretenido que pudimos disfrutar desde el Wii U, al menos acá en la consola de Nintendo, porque es un videojuego multiplataformas. Así que pues este Bayonetta es este, ¿cómo llamarlo? Es pues este videojuego de aventuras que juega con esta fantasía de las brujas, los demonios y los ángeles. Ahora curiosamente es al revés, los ángeles como tú manejas a una a una bruja, pues los ángeles son los malvados, ¿no? Está bastante interesante. Yo jugué el 1 y el 2, por supuesto, por la trama. Pero pues ya anunciaron por fin que en algún momento del año entrante, en algún momento del 2022, tendremos en el Nintendo Switch, por supuesto, la nueva entrega de Bayonetta, que por el momento solamente se llama así, Bayonetta 3. Si usted no ha jugado las anteriores ediciones, siempre es momento de jugarla. También Kirby, un nuevo juego de Kirby llamado Kirby y la Tierra Olvidada, que también vuelve a explorar entornos en 3D, una especie de mundo abierto. No tanto vaya, pero sí al menos esta libertad que te brinda el 3D. Y esto, en teoría, si no hay retrasos por el momento, llegará en la primavera del 2022. Splatoon 3, que yo en lo personal no soy gran fan. Lo he jugado y muy honestamente no entiendo el porqué del hype, o no entiendo el porqué de que sea como tan popular, porque de que es muy popular, es muy popular. Si usted que nos está viendo o escuchando ha jugado alguna vez Splatoon, pues díganos por qué, porque es tan adictivo. Por el momento no hay una fecha exacta, solamente sabemos que está en desarrollo pues una nueva entrega de Splatoon. Solamente no dijeron cuándo, solamente los creadores dijeron muy pronto. Así que pues estaremos al pendiente. Y una de las cosas que más llamó la atención es la nueva película de Mario, efectivamente, los hermanos Mario, Super Mario Bros., que se estrenará el próximo 21 de diciembre en los Estados Unidos. Y que fue, pues estuvo muy, muy chistoso ahí, que por supuesto, tranquilo, no será una película live action, no será una película con humanos interpretando a estos personajes de Nintendo, sino que pues en Navidad, pero del 2021, es que se estrenará la película de Mario, que en teoría se estrenará el 21 de diciembre del 2022, por supuesto, al menos en los cines de Estados Unidos. Y las voces, en realidad cuenta con un cast interesante. Chris Pratt será la voz de Mario. Chris Pratt, para los que no lo ubiquen, me parece que sin duda alguna Guardianes de la Galaxia es su obra más más popular. Si no ha visto Guardianes de la Galaxia, está, digo, parte del MCU, Star-Lord. Pero sí, Chris Pratt será la voz de Mario. Como la princesa Peach o Princess Peach, estará Anna Taylor-Joy, que seguramente usted vio en Gambito de Dama, en donde vio también en la de los... ¿Cómo se llama esta película de los X-Men que fracasó bien machín? ¿Los Inhumans? ¿Fue los Inhumans? No lo sé, pero también ahí salió... Vaya, últimamente Anna Taylor-Joy está en todos lados, está tomando mucho hype y no la culpo, si no la conoce, algo está haciendo mal. Fragmentados, la protagonista de The Witch, esta película del 2015 también, por supuesto. Vaya, me parece que no necesita más presentación Anna Taylor-Joy. Ella será la voz de la princesa Peach. Ahora, como Bowser, nada más y nada menos que Jack Black. Que si Jackie ya no conoce a Jack Black, aquí también ya tenemos falta de rock and roll en su vida. Jack Black, protagonista de School of Rock, también parte de este proyecto muy chistoso llamado Tenacious D, y que lo hemos visto en sin fin de otras películas, series y participaciones varias. Él será la voz de Bowser. Y por último, vaya, en cuanto a los nombres grandes, por supuesto, Seth Rogen se suma a esta película, nada más y nada menos que como la voz de Donkey Kong. Así que hay que esperar pues a ver cómo va esta película y cómo se desarrollará. Falta pues básicamente mucho, falta más de un año para que esta película llegue al menos primero a los cines gabachos, ya después que llegue a estas tierras, ¿no? Hay que estar al pendiente de esta película, que por el momento no se dieron más detalles más que el cast de los actores de doblaje que estarán participando. Hay que estar al pendiente. Y otra cosa que llamó mucho la atención, y mire, híjole, aquí por supuesto Nintendo haciendo un Nintendo y vendiéndote hasta el aire. Si usted es usuario de un Nintendo Switch, sabe que puede jugar pagando, por supuesto, una membresía, si lo podemos llamar así, en la nube, muchos juegos de las consolas clásicas de Nintendo, como lo puede ser el NES o el Super NES, ¿no? Si no es dueño de un Nintendo Switch, pues acá se lo estoy diciendo, ¿no? Es una especie de es una forma de que ustedes puedan jugar los juegos favoritos de estas consolas, pero les repito, ya se cobraba, vaya, esto no es algo nuevo. Ahora, durante este Nintendo Direct, Nintendo anunció una nueva modalidad de este Nintendo Switch Online, que ahora, o sea, esto sí me entusiasma y luego no. Que ahora podremos jugar videojuegos del Nintendo 64 y el Sega Genesis. El problema es que además de lo que tú ya estabas pagando, si es que eras parte de esta membresía o de este club para poder jugar los juegos del NES, ahora tendrás que pagar todavía más. Híjole, qué coraje, ya Nintendo abusa, pero bueno. Esto ya se estaba especulando, ya había un par de semanas que se decía por ahí que Nintendo iba a subir próximamente a este servicio llamado Nintendo Switch Online, pues esta opción para jugar, valga la redundancia, juegos del Nintendo 64 y también del Sega Genesis. Usted lo sabe, hay algunas filtraciones, algunos insiders estaban diciendo eso y bien. Pues el servicio de suscripción, como ya les digo, actualmente aloja títulos de Nintendo y, bueno, del NES y del Super NES. Pero, pues, ya se confirmó que efectivamente dentro de un par de semanas se podrán jugar los juegos más populares de momento del Nintendo 64. La selección me parece una gran selección. Es lo clásico, es la miel, vaya. Super Mario 64, clasicazo. Mario Kart 64. Star Fox 64, Yoshi Story, que si usted nunca ha jugado Yoshi Story, le hace falta amor en su corazón. Mario Tennis, la primera edición, por supuesto. Doctor Mario y el mejor juego de todos los tiempos, The Legend of Zelda, Ocarina of Time. Estos son los juegos con los que arranca este servicio de parte de Nintendo, del Nintendo 64. Por parte del Sega Genesis, pues está Golden Axe. Aquí estoy viendo algunos. Yo en realidad jugué muy poco porque tenía el Sega Genesis y mi papá se le ocurrió regalarlo. Está Contra, está un juego de Castlevania. Pero bueno, el detalle es que no, o sea, si usted que me está escuchando ya son usuarios de el Nintendo Switch Online, no van a poder disfrutar de esto. Además de lo que usted ya está pagando para poder jugar los juegos del NES, tendrá que pagar más si es que ahora quiere disfrutar de los juegos del Nintendo 64 y el Sega Genesis. Además de lo que usted ya está pagando, este costo, este servicio adicional, tendrá un costo de $50. No lo puedo creer. Aproximadamente 1,000 varos, dependiendo el tipo de cambio al día de hoy, pero casi 1,000 pesos más por poder jugar en un servicio que ya tienes. ¡Híjole, qué bárbaro! No es cierto, miento, fe de ratas. Aún no se dice el costo que tendrá este servicio. Lo que costará $50 serán unas ediciones especiales, unos controles edición especial, haciendo, por supuesto, homenaje a los controles originales del Nintendo 64. Este Nintendo que a muchos no les gustó, pues, porque decían que no era nada ergonómico, no los culpo. Y el control del Sega Genesis, digo, por supuesto que se van a poder jugar con los controles pues originales del Switch o con los controles Pro si es que usted los tiene, pero si desea comprar estas versiones pues especiales, tendrán un costo de $50. Aún el costo de los del servicio para poder jugar todavía no está no es oficial, vaya. Pero se armó ahí una polémica cuando se presentó esto a través de, usted lo sabe, Twitter, Facebook, varios foros de internet o sitios especializados en videojuegos. Sabemos que Nintendo le encanta cobrar por la nostalgia y le encanta cobrar hasta por voltear a ver sus videojuegos, ¿no? Pero en realidad estos juegos se ha tenido la opción de jugarlos en emuladores y ya ni siquiera solamente como de computadoras Master Race, sino en realidad ya no necesitas para correr los juegos del 64 y no se diga del Sega Genesis, de un procesador o de una gráfica súper carísima o pro y estas cosas. Y sabemos la cuestión de la legalidad y la ilegalidad que esto implica, por supuesto, descargarte emuladores y qué sé yo. Pero a mí sí se me hace un poco increíble que Nintendo cobre por extra por un servicio que tú ya tienes. Entonces, sabemos que de todos modos va a ser un éxito porque Nintendo conoce a su público y Nintendo sabe que de todos modos la gente va a comprar, o si podemos, vamos a comprar esta membresía. Nada más por la nostalgia y porque son juegos que no sé usted que no esté escuchando en su casa, pero a mí en lo personal sí fueron videojuegos que totalmente me acompañaron durante mi infancia, ¿no? El 64 tal vez es la consola que recuerdo con más cariño, pero sí, Nintendo sí se pasa de lanza, la neta. Antes de ir a un corte de estación, antes de escuchar otro track, el dato curioso del primer bloque, ¿cuál cree usted? Si es que usted es jugador en línea de cualquier videojuego, ¿cuál cree usted que es el videojuego online en donde se usan más insultos? Alejandro Coronado, que si es un jugador en línea, ¿cuál crees? ¿Cuál crees que es el videojuego en donde la banda se insulta más? ¿El juego más tóxico? En general, o sea, los juegos que se juegan en línea, valga la redundancia, ¿cuál crees que es el más tóxico? No. La banda que más insulta jugando X juego. Pregunta 2.0, díganme usted, en estos momentos. Call of Duty, Alejandro Coronado, sus canicas van por Call of Duty como el juego en donde se insultan más. Y pues resulta que no. Buzz Bingo, compañía operadora de juegos de azar, presentó los resultados de un ejercicio que hizo en la escena del gaming competitivo y online, en el que se busca medir el número de maldiciones y groserías que lanzan los usuarios de los juegos más populares en consolas y en PC. Y los resultados fue un ejercicio que hicieron en 25 horas de streams, tomando nota de cada ocasión en que el jugador expresaba una grosería a través del chat de voz. Y dicho esto, el videojuego, que cuenta con el mayor número de groserías es nada más y nada más que Rainbow Six, que son los más insultos que lanzan en un intervalo de 15 minutos y, ojo acá, por hora, haciendo por supuesto un promedio, se registraron 146 groserías en una hora de juego de este videojuego llamado Rainbow Six, 584 en total, tomando pues las horas que duró este ejercicio. En segundo lugar quedaron los jugadores que estaban jugando FIFA 21. Y hasta el tercer lugar, Call of Duty, el Warzone. Sí, es jugando Warzone, ya no le pega a la Warzone, como dice Alejandro Coronado. Halo, The Master Chief Collection y Grand Theft Auto 5 cerraron este top 5 de los videojuegos en los que la banda más se insulta. En los que la banda más desahoga sus penas. Ahora, por otra parte, no fueron los únicos resultados que arrojó pues, este estudio. En materia de usuarios por plataformas, los resultados de esta compañía que hizo el estudio revelan que los jugadores de PC, para sorpresa de nadie, son los que lanzan más groserías en un lapso de 15 minutos y también en un lapso por hora, registrando 95 groserías en 15 minutos y promediando 380 groserías por hora. En segundo puesto, aunque con resultados no muy alejados, quedaron después los usuarios de Xbox y, pues, por supuesto, los usuarios de PlayStation, que son las consolas que participaron dentro de este ejercicio, pues porque Nintendo Switch no juega luego mucho en esta ecuación. Así que ese es el dato curioso, por si usted quiere hacer la conversación, que sepa quiénes son, cuáles son los videojuegos que más le sacan canas verdes a la banda. Vamos a escuchar una canción y también después de este corte de estación les tendremos una entrevista en la parte tecno del programa que a propósito de que estos días se está llevando aquí, se está llevando a cabo aquí en la ciudad de Guadalajara, un foro relacionado a las inteligencias artificiales. Entonces, regresando del corte de estación, tuvimos la oportunidad de charlar con parte de los organizadores, con parte de los encargados de este congreso llamado Inventia Jalisco 2021. Así que regresando del corte de estación, escucharemos la charla que tuvimos con Juan Roberto Hernández, pero seguimos leyendo las respuestas que usted nos manda. La pregunta del día de hoy: díganos cómo es su relación con las redes sociales. ¿Usted considera que pasa demasiado tiempo, pasa más tiempo del que le gustaría? ¿Cuál es la red social en la que pasa más tiempo? Vamos a escuchar este track llamado Digital Lobotomy. Miren, muy ad hoc, esto no estaba planeado. La canción se llama Digital Lobotomy, la banda Native America, directamente desde New Orleans. Vamos a un corte de estación, escucharemos la entrevista y regresamos con más en los hashtag Martes Tecnogamers.
Son gamers en punto 5. Nos gustan los videojuegos y punto 5. Rick wins. Fatality.
Amigos de punto 5, como ya les comentamos previo a entrar de lleno esta entrevista, muy ad hoc con los temas de hoy, les traemos una entrevista a la que hay que poner atención. Nos da mucho gusto recibir vía telefónica a Juan Roberto Hernández, coordinador general de Inventia 2021, pero vamos paso por paso, ¿qué es este evento? que el mismo, pues, Roberto nos lo explique. ¿Cómo estás? Buenos días, gracias por tomar la llamada.
Hola, pues muchísimas gracias por invitarme a esta entrevista. Y pues bueno, aquí contento de venirles a hablar de estos temas que de repente nos dan como miedo o que no conocemos tanto y que la verdad es que ya están en la palma de nuestra mano a todas horas, todos los días.
Efectivamente, justo eso, antes estas cuestiones de las inteligencias artificiales las escuchábamos y las sentíamos muy futuristas, pero la verdad es que no, ya conviven con nosotros, pues no sé si decir día a día es correcto. ¿Cómo lo percibes tú?
Pues mira, yo creo que de repente la gente creemos que es algo como totalmente alejado de nosotros, y cuando les digo, oye, pero es que ya lo tienes en tu mano, en tu día a día, dices, wow, ¿no? Era como no era lo que me esperaba. Y pues hemos visto que ha habido un gran desarrollo de la inteligencia artificial a lo largo de estos años, pero más enfocado al sector privado. Y justo con Inventia Jalisco, que es un evento que vamos a tener el 28, 29 y 30 de septiembre, queremos hacer el énfasis y decirles, oigan, la inteligencia artificial también se puede utilizar para problemáticas sociales, para mejorar la vida de las ciudadanas y los ciudadanos del estado de Jalisco. En este caso estamos como haciendo la prueba piloto y bueno, que nos gustaría más que en un futuro todos estos beneficios de la inteligencia artificial se puedan exportar a otros estados, países, etcétera.
Cuéntanos acerca entonces de Inventia Jalisco. ¿Qué es este foro? ¿Qué es este evento que sucederá y todo esto, por favor?
Pues mira, el 28, 29 y 30 de septiembre tendremos una serie de conferencias con personalidades referentes de la inteligencia artificial a nivel internacional. Y vamos a tener también un diálogo abierto en el cual vamos a platicar cómo es que lo estamos implementando en Jalisco para problemáticas sociales. Porque casi todos los foros, todas las cuestiones que se implementan, como te mencionaba, son de para hacer carros autónomos, robots, ahora que el Tesla Bot lo presentaron, como diferentes cuestiones. Uh-huh. Entonces, es como, oigan, sí, está bien, está padrísimo, pero ¿cuáles de todos esos beneficios de la inteligencia artificial lo podemos implementar en las problemáticas sociales? Porque ese es como el enfoque en el cual nosotros estamos teniendo ahorita con Inventia Jalisco. Y bueno, por ejemplo, de entrada, la inauguración va a ser con Marcelo Cabrol, con una charla que se llama ¿Quién le teme a la inteligencia artificial? Y en este aspecto es hablar de estos mitos, de todas estas ideas uh-huh. preconcebidas que tenemos y que nos hacen decir, no, como no lo conozco, me da miedo, ¿no? Y es al contrario, es de, como no lo conozco, tenemos que informarnos para ver cómo está afectando en nuestra vida diaria todo este tema de la inteligencia artificial.
Para las personas que nos estén escuchando, cuéntanos si hay algún perfil que sea más enfocado a la charla. ¿Son estos foros para todos? ¿Qué nos recomiendas tú?
Yo diría que todas las personas que tengan como ciertas dudas, que tengan preguntas, que quieran conocer un poquito más de inteligencia artificial, se inscriban. La verdad es que van a ser charlas, algunas van a ser técnicas, uh-huh. Ahorita les hablo un poquito para las personas que tienen un perfil más técnico, pero las conferencias son en general, ¿no? Son como para hablar, te digo en este, ¿qué es la inteligencia artificial? ¿Quién le teme? ¿Por qué le teme? ¿Cuáles son los principales mitos? ¿Cómo los podemos deshacer de cierta manera? Y después vamos a tener una para las personas que ya tienen empresas de cuestiones de tecnología. Uh-huh. Que nos tenemos un invitado de Google que nos va a decir cómo es que es el ecosistema actual en inteligencia artificial y cuáles son las herramientas o los proyectos que estamos realizando en conjunto para desarrollar habilidades. Después, en la parte más social, que es la parte de gobierno, vamos a hablar con Salma Jalife, quien nos va a platicar sobre cuáles son los retos que ella ha observado en gobiernos de Latinoamérica para implementar soluciones con inteligencia artificial y cuáles son los que nos hemos enfrentado pues nosotros aquí en Jalisco con algunos proyectos que ya estamos implementando. Y después vamos a tener una conferencia en el tema de ética, porque no solamente se habla de la tecnología de desarrollo de inteligencia artificial, también tenemos que poner en el centro del desarrollo toda la cuestión de derechos humanos y de derechos humanos digitales de las personas, ¿no? Porque ahora es como una nueva vertiente, porque todos los datos que nosotros le damos a cualquier aplicación, sea privado, sea pública o de gobierno, debemos estar plenamente informados e informadas de qué van a hacer con nuestra información, cuánto tiempo, qué proceso se le va a dar, cuánto tiempo va a estar almacenada, cuánto bla, 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 ¿no? Entonces, justo tenemos que poner el énfasis en eso, porque gran parte del miedo es que no hay una regulación en muchos países, creo que en casi ningún país hay como muy pocos, que nos hablen de esta parte de la inteligencia artificial, ¿no? ¿Cómo se regula? ¿Quién cuida? ¿Quién accede? ¿Quién, etcétera, etcétera? Entonces, vamos a abarcar diferentes aspectos.
Para los que nos estén escuchando y que también no crean que previo a esto Jalisco no tenía un sitio en esta cuestión de estas, en esta área de las tecnologías, también Juan Roberto es coordinador de FairLAC. Cuéntanos, por favor, acerca de esta, ¿cómo le llamarías tú, esta iniciativa?
Sí, es una iniciativa que está coordinada por el TEC de Monterrey, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Gobierno de Jalisco y DIMAI, y que justamente se implementa en Jalisco FairLAC, sin apellido, FairLAC, o sea, FairLAC es una iniciativa del Banco Interamericano de Desarrollo que está buscando implementar una serie de hubs en Latinoamérica, ¿no? Tenemos en Uruguay, en Costa Rica, en Medellín y en Jalisco, ¿no? Y justo en Jalisco se implementa porque desde hace tiempo ha sido como punta de lanza en procesos de innovación, ¿no? De poder implementar estos procesos de transformación digital de manera ética y responsable. Entonces, así es como llega el proyecto a Jalisco. Nos unimos y pues estamos ahorita trabajando en 3 casos de uso. Uno en temas de salud, con retinopatía diabética e inteligencia artificial, otro en temas de abandono escolar y otro en problemáticas de género, para ver cómo es que la inteligencia artificial nos puede ayudar y les puede dar mayor noción a las personas que toman decisiones en la creación de políticas públicas o programas para atender estos temas.
Para las personas que están escuchando, por favor, tanto de FairLAC como de, por supuesto, Eventia Jalisco 2021, ¿dónde pueden obtener más información? En el caso de Eventia, ¿dónde se pueden registrar? ¿Dónde pueden consultar el programa completo y todo esto?
Pues mira, se pueden ingresar a inventiajalisco.com, así como de invento, pero con terminación IA. Inventiajalisco.com, ahí se pueden registrar, ahí es que vamos a tener acceso a las conferencias. Y algo muy importante es que también en esa página vamos a tener dos talleres que están muy, muy padres para las personas que ya trabajan con temas de inteligencia artificial, porque vamos a tener, se llaman talleres de Transfer Learning, son modelos como prearmados de inteligencia artificial, donde les vamos a dar prácticamente los secretos para que ya los puedan implementar sus empresas. Uno es un agente de viajes y otro es un identificador de riesgos crediticios. Entonces, van a ser 2 talleres con cupo limitado, ahí en inventiajalisco.com se pueden registrar, completamente gratis, las conferencias, los talleres, todo lo que tenemos es completamente gratuito porque nos interesa acercar estos temas a la ciudadanía, nos interesa que cada vez se hable más, que cada vez se discuta más y que cada vez haya más personas involucradas en cómo se está implementando la inteligencia artificial en nuestros días.
Perfectísimo, pues de este lado, Juan Roberto Hernández, coordinador general de Inventia, no nos resta más que agradecerte que hayas tomado el tiempo de charlar con nosotros acerca de este vasto tema que, ¿cómo dirías tú, ya como una opinión personal, cómo está no solamente Jalisco, sino nuestro país en esta cuestión de las inteligencias artificiales, tanto desde la percepción como el desarrollo, el conocimiento y todo esto?
Pues mira, vamos a presentar también un video que por ahí hicimos, que es mitos y realidades, hicimos como una encuesta para ver temas de inteligencia artificial y poder platicarle también a la gente como todos estos mitos, ¿no? Que los tenemos como muy identificados para ver cómo nosotros podemos aportar en esta parte. Mi percepción personal es que, bueno, Jalisco, si bien ha tomado liderazgo en temas de ser uno de los primeros países de América en tener una agenda nacional o al menos como estipular algunos de los aspectos de cómo la inteligencia artificial puede beneficiar al país, y nos hace falta mucho. Es una realidad que en Latinoamérica hay una falta de la cultura de datos, ¿no? Digo, les voy a dar una clasecita muy, muy breve.
Sí, adelante.
La inteligencia artificial es, a ver, para que la inteligencia artificial se reduce, y aquí voy a desilusionar a más de alguna persona porque creemos que es como muy mágico. Y sí lo es, pero se reduce a matemáticas, algoritmos, datos y esto quiere decir que la inteligencia artificial, todo lo que vemos es probabilidad, es estadística, es deducción, es predicción, son números, ¿no? Entonces, en Latinoamérica hay una gran falta de cultura de datos. Jalisco ha decidido entrarle para decir, a ver, sí, este no es un problema que se resuelve en uno ni en dos años, es un problema que lleva un gran proceso de transformación digital. Y entonces dice, pues vamos iniciando, vamos tomando el toro por los cuernos y vamos aprendiendo la necesidad para poder llegar a inteligencia artificial. Porque sin datos y sin bases de datos estructuradas, no hay inteligencia artificial, no hay procesos digitales, no hay sistematización de servicios, etcétera, etcétera. Entonces, Jalisco, Uruguay, Colombia han tomado el liderazgo en Latinoamérica, pero aún falta mucho por hacer en todos los países y creo que vamos por buen camino, porque hay dos cosas. En alguna entrevista pasada me decían, pues, ¿qué nos toca hacer? ¿Ser espectadores? Y yo les decía, no, nos toca tomar un rol activo, uh-huh. Informarnos, exigir, preguntar de cómo es que se van a implementar todas estas cuestiones.
Pues perfecto. Juan Roberto Hernández, coordinador general de Inventia 2021. Ya lo saben todos, invitados a checar todas las actividades de este foro. Muchas gracias por tomarte el tiempo de charlar con nosotros.
Al contrario, muchísimas gracias. Y pues los esperamos ya en estos días en Inventia Jalisco y en redes sociales del Hub de Inteligencia Artificial de Tec de Monterrey. Todas las actividades que tenemos como parte de Farlac Jalisco para emprendimiento, para sociedad civil, para funcionarios públicos, y los proyectos que iremos implementando también los iremos comunicando por ahí.
Juan Roberto, muchas gracias.
Un saludo.
Ahí escucharon la charla que tuvimos con Juan Roberto a propósito de este evento que está, más bien es este foro que está sucediendo en estos días. Ya sabe, todos invitados a checar la página de Inventia Jalisco y pues si a usted le interesan estas cuestiones y si no, la neta también pues para conocer un poco más, pues ahí está, adelante para checar estas charlas, estas informaciones que vale la pena. Si usted recién nos va sintonizando, pues bienvenido, gracias por estar acá un día más en los hashtag Martes Tecno Gamers de .5 en Radio Universidad de Guadalajara. La pregunta que les hacemos el día de hoy es que nos digan cómo es su relación con las redes sociales, cómo considera usted que se lleva con estos sitios, si pasa más tiempo que el que debería, si es más, si no le gusta tanto. Si, no sé, díganos usted cuál es la que más usa. Por acá, a través del Twitter, nos dice el buen Alberto Santos. Me uní a Twitter gracias a mi esposa, ella me sugirió hacerlo. Antes era facebookero, pero sí me gustó más Twitter. Es increíble las joyas que se pueden transmitir en 280 caracteres y el nivel de debate es más alto, a veces. Tengo Instagram, pero no me gusta que todo es color de rosa. De acuerdo, Facebook también ya, yo en lo personal, como en estos momentos, solamente lo uso para iniciar las transmisiones del Facebook Live, de aquí a la página de .5. Pero pues también estoy de acuerdo con que Facebook está más chido, aunque luego sí, más toxicón y lo que tú quieras. Cuando la banda está o estamos en disposición de tener un debate medianamente serio, sí se pone interesante. Pero ya, tal vez ya sería otro tema y tal vez hacerlo con más calma y dedicación acerca de, pues no sé, si es que ha habido cierto aumento en la toxicidad de las redes sociales, que yo creo que sí, pues como siempre decimos, el anonimato te envalentona a hacer cosas que, pues, revelando tu identidad o mostrándote no lo harías, ¿no? Pero bueno, nos dice el buen Edgar Rodríguez, solo uso Facebook y pierdo más tiempo del que debería. No sé si Facebook también tiene esta opción para que te avise si, hey, brother, ya pasaste, ya pasaste más tiempo del que deberías, ya pasaste 40 minutos aquí y todo eso. Pero bueno, ¿por qué la pregunta del día de hoy? ¿Por qué esta pregunta? Pues es que, según un informe que publicó el propio Facebook, mostró que Instagram es tóxico para los jóvenes adolescentes Y pues esto es importante, ya que hasta hace muy poco el mismo Mark Zuckerberg decía lo contrario. Un 32% de las chicas que dicen que cuando se sienten mal con su cuerpo, entrar a Instagram las hace sentir peor. Afirmó un informe interno llamado Los Archivos de Facebook, que publicó el Wall Street Journal. Esta investigación en profundidad de la red social corrobora algo que muchos expertos ajenos a Facebook ya habían alertado previamente, y es que la red social genera un importante problema de salud, aumenta la ansiedad y hace sentirse menos valiosos a las personas, principalmente a los adolescentes. Pese a las repetidas advertencias sobre el impacto negativo de Instagram en los jóvenes, hasta la fecha, la postura oficial y discursos públicos de Mark Zuckerberg, directivo de Facebook, que pues Facebook es dueño de Instagram, y Adam Mosseri, CEO de Instagram, había sido la de no darle importancia a este asunto. En marzo del 2021 se le preguntó a Mark Zuckerberg sobre los niños y la salud mental, y la respuesta fue, y cito, «El uso de aplicaciones sociales para conectarse con otras personas puede tener beneficios para la salud mental». Una respuesta casi diametralmente opuesta a lo que el informe propio de la empresa comunicó. Ahora bien, esto no es lo único. Según el informe, se ha concluido que, y vuelvo a citar, las comparaciones en Instagram pueden cambiar la forma en la que las jóvenes y los jóvenes se ven a sí mismos. Este informe se publicó en un tablero interno de la compañía en marzo del 2020, pero no es el primero que se realizó. En 2019, un primer estudio interno concluyó que, y cito, empeoramos los problemas de imagen corporal en una de cada tres chicas adolescentes, y también que, y vuelvo a citar, los adolescentes culpan a Instagram de los aumentos de la tasa de ansiedad y depresión. Y este impacto va más allá, pues el informe indica que entre los adolescentes que declararon tener pensamientos suicidas, el 13% de los usuarios británicos y 6% de los usuarios estadounidenses atribuyeron este deseo gracias a Instagram. Porcentajes considerablemente elevados teniendo en cuenta el amplio uso de esta aplicación entre la población joven. Ahora, ¿cuál fue la respuesta de Instagram? Vaya. Ante la publicación de este informe, desde la página de Instagram, emitieron un comunicado intentando justificar su posición. Argumentan que siguen apoyando las conclusiones de esta investigación y demuestra su, compromiso de comprender los problemas complejos y difíciles. En Instagram analizamos los beneficios y los riesgos de lo que hacemos. Estamos orgullosos de que nuestra aplicación pueda dar voz, a aquellos que han sido marginados, que pueda ayudar a amigos y familiares y a mantenerse conectados desde todos los rincones del mundo, que pueda impulsar un cambio social, pero también sabemos que puede ser un lugar en el que las personas tengan experiencias negativas. Entre las medidas que han añadido en Instagram para luchar contra este impacto negativo, de hecho no sé si ustedes ya tienen arreglo, si tienen seleccionada esta opción, vaya, o se los apareció por default, y es de ocultar la cantidad de me gustas que ya tienen sus fotos, pues para que no les, pues sí, vaya, así de simple. Una de las soluciones que han encontrado también para evitar las sensaciones negativas y donde prometen seguir explorando nuevas funciones. Ahora, esto sale a la luz nuevamente, ya que esto se publicó, tampoco hace mucho, en realidad fue a principios de este mismo mes, a principios de septiembre, es que se detuvo la creación precisamente de la versión de Instagram solo para menores de 13 años, llamado Instagram Kids. Efectivamente, después de este informe que les acabamos de compartir, pues se tomó la decisión de que este proyecto llamado Instagram Kids, un Instagram enfocado solamente para niños menores de 13 años con unas medidas de control parental más exigentes y todas estas cosas, pues se detuvo. Adam Mosseri, CEO de Instagram, anunció que la empresa decidió paralizar el desarrollo de esta aplicación para niños y en su lugar se centrará en mejorar las herramientas de control parental de la versión para el público en general, ¿no? Las palabras de Mosseri son las siguientes. Comenzamos este proyecto para abordar un problema importante que estamos observando. Los niños tienen teléfonos cada vez más jóvenes. tergiversando su edad y descargando aplicaciones destinadas a los mayores de 13 años. Entonces, la solución pasaba por un Instagram, que Instagram Kids, equivalente a lo que ya existe actualmente, como es YouTube Kids. Pero en cambio, pero un cambio de guión en Facebook ha decidido no continuar por el momento con el desarrollo de esta aplicación. Desde Instagram siguen defendiendo la necesidad de una aplicación dedicada solo para los menores de edad, pero explican que han decidido pausar de momento el proyecto para conseguir un tiempo para trabajar con los padres, expertos, legisladores y reguladores. Su posición pasa en que, estas son palabras de ellos, la realidad es que los niños ya están online y creemos que desarrollar experiencias apropiadas para su edad, diseñadas específicamente para ellos, es mucho mejor para los padres que donde estamos hoy. Otras empresas, como les repito, como puede ser YouTube, inclusive TikTok, ya cuentan con versiones específicas para menores de 13 años. Su idea es que ese Instagram para niños estuviera dirigido para preadolescentes de entre 10 y 12 años. Una versión donde se requiera el permiso de los padres para acceder, que no tuviera anuncios y que ofreciera contenidos apropiados supervisados por los padres. Este trabajo de momento no verá la luz, pero sí deja entrever la posición de la compañía respecto al debate del uso que pueden hacer los menores de estas redes sociales. Uno de los cambios más recientes de esta aplicación, es decir, de Instagram, ha sido que por defecto las nuevas cuentas de menores para personas menores de 16 años, 18 años en algunos países, se crean automáticamente como cuentas privadas. Es decir, que ninguna persona que tú no hayas aceptado como tu amigo, como tu seguidor, puede ver tus fotos. El foco de Instagram en este segmento de la población puede ser visto como una reacción ante el éxito de TikTok, que les comentábamos hace como 2-3 semanas, estos récords que ha batido de manera impresionante, ya que pues es popular entre los jóvenes de una manera, híjole. Instagram busca entonces atraer a estos usuarios y estas medidas son una cuestión fundamental para sustentar su uso. Instagram y el resto de redes sociales no fueron diseñadas para menores de edad, pero pues el tiempo nos ha no obligado a que también estén ellos ahí, sino que pues el convivir de manera tan fácil, ya sea con un smartphone, con Wi-Fi, con datos, con lo que usted quiera, y crear una y poder crear una cuenta de en cualquier red social es tan fácil, pues que ya es una necesidad pensar en pues un espacio más adecuado para los morrillos que quieren estar en estas redes sociales. Un poco por eso la pregunta que les hacíamos el día de hoy. Tenemos más comentarios antes de irnos. Por acá a través del WhatsApp nos dice el buen Rowley MX. Saludos. La red social que más uso es Twitter. Solo uso Instagram por ciertos live stream de personas o empresas que sigo, pero se me hace muy chafa. A través del Twitter nos dice Pedro Lozano. Como buen viejito sigo usando más Facebook. Comencé a usar Twitter, pero a esta edad ya ni amigos tengo que me sigan. Así pierde sentido. Yo en la neta lo sigo por la inmediatez. O sea, Instagram es muchísimo más inmediato que Facebook, obviamente siguiendo pues las cuentas que te interesan seguir y sabiéndole ahí buscar un poco, ni siquiera tanto. Pero sí, ya la neta, estaba haciendo el ejercicio y este año, es que no sé si ya no nos corresponde. Alejandro Coronado, ¿cuántas fotos ha subido a Instagram este año? Alejandro lo está pensando, cree que no ha subido ninguna, dos tal vez. Humberto Estrada, que es más chavalo que nosotros, ¿cuántas fotos ha subido a Instagram este año? Sí lo usa, sí lo usa de manera más frecuente, 7, 8 fotos más o menos. Rodrigo Íñiguez, ¿tienes Instagram? ¿Cuántas fotos has subido este año? Tú que eres todavía más joven. 5, yo también he subido 5 este año. Ya no es de los chavos estas cosas. Pero bueno, muchísimas gracias a todos los que nos hicieron el favor de escucharnos y compartirnos sus comentarios el día de hoy. @ASLSG en Twitter, de todos modos, aunque no siga fotos, las stories se las uso, fíjate, las stories se las uso. @ASL_SG en Instagram. Muchas gracias a todos los que hicieron también posible este episodio, Humberto Estrada, Rodrigo Íñiguez, Alejandro Coronado también. No se despegue de Radio Universidad, que ya viene el Master Blank en Radio El Cubo, totalmente en vivo. Esto fue Punto 5, chao.
105.5. Encuentros en el espacio radiofónico.